Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa en Radio Universidad de Chile. Este programa es realizado por Cerval, Centro Desarrollos Sistémicos. Como siempre nos escuchan por el 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Nos pueden escuchar también en los capítulos anteriores todas las entrevistas que hemos hecho en estos dos años en la página de la radio. Y nos pueden seguir también por nuestro fanpage en Facebook de Herencia y Coherencia. Ahora los dejamos con Susana Muñoz Aburto y un interesante invitado.
Bueno, gracias Fabi. Para contarles que nuestro invitado de hoy es Lautaro Miranda Uvilla. Él es músico y contrabajista. En su trayectoria artística y docente, ha desarrollado su vocación por enseñar música a niños y jóvenes. Actualmente es director de la Orquesta de Cuerdas Infantil y Juvenil de La Legua y de la Orquesta Municipal Juvenil de Huechuraba. También es académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Bienvenido, Lautaro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un placer tenerte acá.
Gracias por la invitación.
Lautaro, mira, yo voy a preguntar inmediatamente por la música. Va. ¿Cómo es que la música llega a tu vida?
Bueno, en rigor no me quedó otra.
Ya.
Así de simple.
Vale.
Puesto que mi familia... mi padre y madre eran activos ejecutores musicales y artistas de la región, de Puerto Montt.
Yo soy de Puerto Montt. Del
así
sur.
Así es, sí, totalmente.
Ok.
Y bueno, en mi infancia, hablamos desde la guata de mi madre, yo estuve en ensayos de coro.
Ya.
Porque mi mamá era cantante del coro que dirigía mi papá en Puerto Montt. Y mi papá era profesor de música, director de coro, músico en general, profesor de música en colegios de la ciudad.
Ya.
Y mi mamá, profesora de artes plásticas, ambos normalistas de la escuela antigua.
Sí.
Y bueno, como te digo, no, fue ineludible.
Ineludible.
Entonces, desde chico vivimos empapados de actuaciones, escenario. Okay. Tengo recuerdos muy bonitos de cuando había conciertos del coro y nosotros cantamos también ya más grande en el coro, cambiándonos de ropa, duchándonos, arreglándonos la ropa para ir a la actuación. Bajamos la cuesta del hospital que se llama en Puerto Montt y llegamos al Teatro Diego Rivera y cantábamos. En fin. Entonces, como te digo, desde chico el canto coral en mi casa.
Perfecto.
Toda la vida con mi papá. Tocamos flauta dulce en las Navidades, sin ser católicos mis papás, ni yo tampoco. Tocábamos en toda una tarde de Navidad en iglesias de poblaciones de Puerto Montt, con un cuarteto de flautas dulces, música navideña.
Perfecto.
Y eran cosas bien, bien bonitas. Entonces, insisto, no me quedó otra.
No quedó otra.
Sí, en algún momento los católicos... Y bueno, y me pusieron a estudiar piano de chico, de los 5 o 6 años, clases particulares, por supuesto. Y a los 16 años me puse tontito y abandoné todo ese tipo de cosas.
La pausa, ya.
Sí. Y llegado a cuarto medio, decidí, casi por rebote y por casualidad, un poco estudiar con trabajo.
Ya.
Así. La etapa inicial de sureña, digamos, se llenó de eso. Actividad musical muy inocente, muy lúdica, como debe ser, digamos, en general.
Perfecto.
Y fue un recuerdo hermoso, muy,
sí.
Muy lindo. Y también siempre participé de otras actividades corales que hacía mi papá en el colegio alemán, por ejemplo. Yo tocaba xilofón, entonces mi vida de niño fue música.
Pura
en
música.
Mi casa había piano, mis hermanos estudiaron piano, tengo un hermano que es luthier también.
Ya.
Mi hermano mayor, somos 4. Y de esos cuatro, las dos chicas no, una estudió educación física, la otra estudió diferencial.
Ya.
Y los hermanos, los varones nos dedicamos más a las artes.
Perfecto.
Pero en general en mi casa, mi familia, mis tíos, todos guitarrean, todo. Entonces,
o sea, la música no, lenguaje,
absolutamente. En mi casa había oboe, había, mi abuelo tocaba clarinete.
¿Abuelo paterno?
Paterno, sí. Paterno. Mi abuelo fue, una historia muy linda, él fue maestro de capilla de la, ay, capaz que me equivoque, pero de una iglesia en Chiloé.
Ya.
Maestro de capilla, son puestos antiquísimos, que ya no existen.
Así como
y él era, claro, exacto. Ajá. Mi papá decía, tu abuelo era colega de Bach, era maestro de capilla.
¡Qué lindo!
Sí, era muy lindo eso. Y bueno, mi abuelo, Pedro Miranda, tocaba clarinete, hizo la primera banda, eran CUD. Hay una banda ahora que lleva su nombre, Pedro Miranda Barbero. Bueno, y mi papá, por eso salió de la escuela, se fue a la Normal de Valdivia, y ahí empezó. Y él agarró la música como profesión, entre comillas, cuando llegó a hacer clases a Puerto Montt, que un día falló el profesor de música. Y un director le dice, oye, Lautaro, ¿tú podrías hacer clase de música? Pucha, porque sabían que mi papá cantaba, antes de coro y antes de todo, estoy hablando de muchos años atrás.
Lautaro se llamaba.
Mi papá, sí. Mi papá tenía 22 años, llegó a hacer clase a Puerto Montt. Y bueno, y le ofrecieron eso, y como estudié en la Normal de Valdivia, de ahí le enseñaba música también, y como venía con formación de música en la casa, no le costó mucho trabajo. Y en vez de seguir enseñando matemáticas y aritmética y esas cosas de antes, se empezó a especializar por la música y después ya no paró.
Qué bonito.
Animaba las kermés de la región.
Genial.
Con una banda que tenían de foxtrot y cosas así.
Ajá.
Bueno, y por otra parte, mi mamá, súper folclorista, súper amante y conocedora de la Margot Loyola, fue a sus seminarios, la conoció.
Ajá.
Cuenta la historia que Margot Loyola me conoció a mí porque nosotros teníamos un grupo de niños, mis cuatro hermanos teníamos un conjunto folclórico.
¿Ya?
Yo tocaba el bombo.
Genial.
Y cuenta la leyenda que yo tocaba el bombo, me sacaba los mocos así y tocaba el bombo en escena. Y una vez Margot Loyola me vio tocar y me dice, yo me lo quiero llevar a Santiago, que sea así, bromeando con mi mamá naturalmente. Yo no me acuerdo que era muy bebé, tenía 7 años por ahí o 6.
Ok.
Entonces, música. Y bueno, luego la decisión del cuarto medio, catastrófica para mucha gente, y yo pensé primero en ser percusionista, pero llegué a Santiago, nos encontramos con un amigo de mi papá era súper conocido, ya con la vida muy hecha de artista, era muy conocido, entonces íbamos en un ascensor ahí en la Chile y se encontró con don René Reyes y dijo, hola Lautaro, qué sé yo. Yo iba a darle el examen de admisión y nos conversa, mira, está tal persona que enseña, qué sé yo, pero hay tanto percusionista, ¿por qué no piensa en otro instrumento? ¿Por qué no piensa, mira, hay contrabajo? Qué sé yo. Bueno, postulé a contrabajo en la Chile y no quedé.
Ya.
Chuta, gran frustración. Y nos volvimos a encontrar con ese señor y nos dice, pero que vaya a la Católica, ahí está Lucho Viñón, tremendo contrabajista. Pues ya me había decidido por el contrabajo, además en mi casa había un contrabajo. Estaba ahí desde chico, yo nunca lo miré, tocaba piano. Y pasó que el René Reyes, que después fue mi profesor de teoría y solfeo, me tenía súper corto. Por su ligación con mi papá, por su amistad.
Corto significa bien exigido.
Sí,
¿no?
Claro, entonces yo me imaginaba, mi papá lo llamaba y le preguntaba cómo iba la cosa. Me imaginaba, yo capaz que no pasaba, de perseguido nomás. Y luego, claro, me fui a la Católica y ahí quedé en la Católica.
Genial.
Y bueno, hice la carrera hasta el egreso. Y eso. Y bueno, y entre todo eso apareció la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que ahora es FOJI, creada por el gobierno de Elwin y Ricardo Lagos como ministro de Educación.
Ya.
Yo siempre me tocó estar medio desfasado. Siempre ocurrían cosas y yo estaba pasado la edad. Entonces me dijeron, no, está suficiente, tan pasada la edad, tú no puedes entrar. Diste audición, podrías quedar, pero tienes tantos años y queremos empezar con gente más joven. Yo casi lloré, hice una casi pataleta y rogué, tengo mi contrato, pero yo lo traigo a los ensayos, quiero participar. Bueno, y participé.
Yeah.
Y fui miembro de la primera Orquesta Nacional Juvenil.
Oh.
Así es que, bueno, y pasó el tiempo, y nada, no sé qué más puedo decir. O paro, o sigo hablando. ¿Sigo?
Como tú quieras, pero quisiera preguntarte por tu vínculo con las cuerdas.
Bueno, mi hermano, cuando estudiaba lutería en Valdivia, tocaba viola.
Ya.
Y mi hermana mayor también tocó violín un tiempo. Pero ya. Yo de verdad, fui casi como que, ya, bueno, con trabajo.
Ok.
Sin pensarlo mucho, ¿no?
¿Es como sintiéndolo?
Sí, yo creo, porque yo quería estudiar un instrumento, lo que sea.
Ya.
Ya no era posible piano, que era muy grande, ya tenía 18 años, porque siempre hay esas limitaciones en los conservatorios, que no, el niño tiene que desde chico para que sea una estrella, en fin, y todo eso. Entonces, había siempre restricciones. Hubiera seguido tocando piano, pero no fue nomás. Y como digo, pasó una época en que no hice nada relacionado, me puse a jugar mucho tenis, a hacer deporte, atletismo y cosas así.
Ya.
Hasta el cuarto medio. Entonces, la cuerda, de verdad, no tengo idea. De verdad no podría dar una cosa muy precisa. Pero me fascinó, po. ¿Qué queréis que diga? Me fascinó el contrabajo, la vida musical, me fascinó porque la conocí de chico.
Sí.
¿Cachai?
Sí.
Entonces, no. Pero no sé. Fue René Reyes nomás, yo creo que René ese caballero Reyes, que nos dijo y contrabajo.
Sí.
Mi papá dijo al tiro, pero tenemos contrabajo en la casa. Ya. Y qué sé yo, pero pucha, te gustaría, pero trata, probemos, ya, bueno, fui a, y así, muy de la mano de mi papá, así,
de papá,
sureñito.
Sí, qué lindo.
Y bueno, hice la carrera ahí, en la Católica.
Ajá.
Después, ¿qué pasó? El 91 creo que partió la Nacional Juvenil, ahí tuvimos experiencias hermosas tocando con la Orquesta de Cámara de Chile. Yo recuerdo un episodio muy bello con la novena de Beethoven. En la catedral de Coyhaique.
Oh.
Eso fue increíble, porque la catedral por fuera era de lata, de zinc, ¿cachai?
Sí.
¿No? Rodeada de zinc, techo de zinc. Entonces, en el bosque, rodeada de bosque y cosas. Entramos a la catedral y fue un impacto el olor.
Ah.
Porque ellos hicieron tarimas de árbol nativo. Claro, que uno dice el árbol nativo, qué pena, pero bueno.
Pero es como...
Hicieron tarimas para el coro de árbol nativo cortadas hace 5 días. Había un olor a madera dentro de esa iglesia.
Maravilloso.
Oye, alucinante. Y bueno, y los contrabajos estamos también sobre unas vigas de madera, unos tablones así de madera, de quizá que árbol muy sureño habrán sido. Y me acuerdo que nosotros tocábamos con los colegas ahora, compañeros, y que es casi era emocionante sentir cómo vibraba todo. Por la simpatía de la conexión, de la vibración con la madera. No, fue una cosa alucinante. Me acuerdo que nos mirábamos casi al borde de la ley. Era increíble esa experiencia. Fue muy linda. El viaje en avión Fach, allá hasta Balmaceda.
Ajá.
Después un asado a la usanza de por allá. En la noche era un como especie de potrero pequeño lleno de corderos así, puestos en...
Después...
En cruz, ¿no? A las brasas, de noche.
Oh,
increíble. Bueno, esas son cosas que marcan un poco la vida del músico que viaja y conoce cosas. Eso fue muy bello. Además, ¿dónde estábamos? En Coyhaique, tocando la novena de Beethoven. Qué pena que en ese tiempo no hayan habido tantas filmaciones. No creo que exista una filmación de eso.
Uh-huh.
Pero habría sido lindo. Uh-huh. Bueno, y después de eso... Ya egresado, había dado una parte de mi título y apareció un concurso en Argentina para tocar en una orquesta. Y partí para Argentina. Estuve 2 años ahí en la Orquesta Sinfónica de San Luis, de la provincia de San Luis.
Okay.
Como a 3 horas de Mendoza en la ruta hacia Buenos Aires. Y era un pueblo muy chiquitito, como Talca, quizá, o Curicó. Con mucho viento, mucho frío, en el verano era insoportable el calor, mucha pampa, muy seca de pampa.
Ajá.
Viento, calles de arena, así como desierto,
sí.
Pampa.
Es pampa.
Anunciaban temporales de viento y la gente cerraba sus casas con tapas, era muy
para
común.
Que no entrara la arena, polvo, claro.
La arena,
claro.
Es una cosa así.
Arenilla, así como.
Arenilla terrible. Bueno, ahí tuve 2 años, fue una experiencia súper, súper interesante. Porque era una orquesta muy curiosa, eran como 8 argentinos y el resto éramos todos extranjeros.
Okay.
Chilenos, búlgaros, ingleses, cubanos, colombianas, había una peruana, había 2 paraguayos, había 2 neozelandeses, era una cosa increíble de extraña esa orquesta. Nosotros siempre nos preguntamos por qué había una orquesta ahí, porque no tocábamos para nadie, no iba nadie.
Oh.
Y también nos odiaban porque íbamos a cobrar nuestro sueldo y nuestro sueldo era bueno.
Ah.
En ese tiempo, Argentina, el dólar con Menem era peso a peso, ajá, peso a dólar. La paga era súper buena y nosotros sabíamos que a la gente les pagaban una porquería en la provincia. Entonces casi que nos hacían una caja especial para que no tuviéramos problemas, porque había problemas con la orquesta. Porque sabían que se gastaba mucho dinero en esa orquesta. Ajá. Y que tocábamos para nadie, para 20 personas, y con directores buenísimos, la orquesta era muy buena.
Impresionante.
Impresionante. Y bueno, finalmente nos dieron a todos el finiquito y se acabó esa orquesta, tengo entendido. Eso fue el año 94. Okay. Y ahí terminó mi vida profesional extranjera en ese aspecto. Yeah. Y el retorno fue un poco traumático, sin pega, nada. Y pasaron, después volví a la Nacional, me llamaron a tocar hartas cosas, toqué el Lausach, de extra. Y después salió una beca a Estados Unidos. Que es una beca que en realidad fue más bien fortuita, porque la beca existía, no es que inventar la beca para mí, sino que existía la beca, pero yo, como vuelvo al tema de la edad, yo era siempre muy grande. Entonces era para músicos jóvenes chilenos, una cuestión creada por la Fundación Andes, Carnegie Mellon University y Juan Pablo Izquierdo.
Okay.
Entonces, porque Juan Pablo Izquierdo dirigía la orquesta de estudiantes de esa universidad y hacía clase de dirección. Entonces, yo tuve unos compañeros, juntas de universidades de Nacional Juvenil, que fueron mientras yo estaba en Argentina.
Ah, okay.
Entonces, nos teníamos mucho aprecio y ellos fueron para allá y al punto de terminar su beca, le hablan de mí al profesor de allá. Pucha, que tenemos un compañero que quiere, porque se abría otro proceso de postulación.
Ajá.
Y el hombre pidió una grabación mía, yo le mandé lo que pudo, un mamarracho que yo no sé por qué, pero en fin, uno muy pudoroso con eso. Y el hombre le gustó, no sé, yo creo que hubo mucha puja de mis compañeros que vaya para allá para aprender, porque cambiamos la técnica de barco, que es una cosa más técnica. Y ellos pujaron harto por mí y el hombre, bueno, fui. Finalmente me resultó la beca. Tuve que desarmar lo que había armado acá. Y estuve 2 años allá, en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Estudiando con un señor que se llama Anthony Bianco. Un señor de 80 años que todavía hacía clase. Y que tenía un prestigio nacional en Estados Unidos. Un señor muy, muy grosso, muy importante. Y un señor italiano, Anthony Bianco, imagínate. El típico italoamericano. Con mucha historia, fue jazzista también, tocó con Miles Davis en algunas giras, imagínate.
Ay.
Entonces el hombre con una historia notable, muy amoroso, se preocupaba de aprender un poco español, porque nosotros llegamos tarzanes totales. Porque era una beca muy buena, desde lo económico y desde todo, desde lo musical, lo artístico y todo. Y no te pedía requisito inglés, esos exámenes que hay. Entonces, puro lenguaje musical y mucho italiano, mucho inglés raro. Entonces, no fue requisito el inglés. Si hubiera sido por eso, muchos no habríamos podido ir.
De más.
Era solo destinado a, como dicen los gringos, la performance. Tocar, aprender, tocar orquesta, ensayo orquesta, ensayo ensamble contemporáneo. Y de repente empiezan a salir, oye, viene la orquesta, viene el manager de la orquesta de Altoona, que es un pueblito cerca de Pittsburgh, donde está la universidad, que el hombre venía a buscar estudiantes para sumarlos a su elenco para las temporadas de conciertos de sus orquestas, que las agrandaban para hacer programas grandes. Entonces ahí partíamos todos los venezolanos, los chilenos, los ecuatorianos, los que teníamos pocas lucas.
Genial.
Y llegaban el gallo a la universidad, anunciaban que iba a haber audición, audicionamos y nos salió esa pega. Entonces más encima tocábamos en orquestas bastante profesionales. Y partíamos, unos arrendaban auto o nos empatamos con alguna amistad gringa que iba también y que manejaba su auto. Y nos subíamos como 8 en un auto chico con nuestras cuestiones.
Genial.
Y partíamos a tocar por ahí a los ensayos. Fue una experiencia muy relinda esa experiencia.
Ajá.
Sí. Bueno, y fueron 2 años muy enriquecedores, que en realidad el desarrollo de todo eso aprendido lo vine a entender más acá que allá. Pero bueno.
¿Y qué fue de Bianco?
Anthony Bianco murió el año 99 o el 2000, por ahí murió.
Okay.
Falleció, sí. Sí, yo tengo un lindo recuerdo de ese señor.
De más.
Sí, fue muy amoroso, un gallo muy cálido. Eso, que él no. Él te dejaba disfrutar de la cuestión, te decía, no, 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 no te estreses, disfruta, ¿no? No importa si te equivocas.
No importa si
tú te puedes equivocar, máquinas no son. Y era como muy, un señor muy, como muy especial.
Muy especial.
Sí, un señor que no. Yo tenía otros compañeros que estaban con otros profesores. No, fue un profe cuático, todo y nos reta y nos sube y nos baja. Este señor era otra cosa. Ya con la templanza de los años, creo yo. No, era el señor más veterano de todos los profesores. De hecho, mucha gente quería que ella se fuera, que este señor ya que iba a enseñar. Mentira, un señor que tenía mucho que enseñar.
Ay, hermana.
Así que eso fue muy lindo. Bueno, y después se acabó esa cuestión y volví para acá con una mano atrás y la otra adelante.
Pero y ahí, un alto aprendizaje.
Sí, claro. Y ahí empieza uno que chute, uno va a llegar y que empieza que te van a empezar a llamar, po.
Ajá.
Lo que les pasa a todos los que van afuera, creo yo.
Que la expectativa
y es... Claro, que uno llega, chuta, vengo allá, me van a empezar a llamar, que sea la gente que sabe que vuelvo, nada. Hasta que pasó como 3 meses bien, bien triste de la vuelta.
Aquí
en Santiago, sí. Y pasó que un día... me voy a ver un concierto y ya está, voy a sacudir un poco, voy a empezar a ventear porque estuve encerrado un poco. Y me fui a ventear y me encuentro con un amigo y me dice, pero Lautaro, ¿volviste?
Dice,
oye, caíste parado, tengo una pega para hacer clase en Huechuraba. Tú eres el hombre, vení llegando recién, bacán. Listo. Y ahí empezó todo con las orquestas juveniles, con la enseñanza, digamos.
Con la docencia.
Con la docencia.
¿No? Qué potente.
Sí.
Es potente la música y la docencia. Tus padres eran docentes.
Sí, pues. Sí, y mis tías, y mis tíos. Puros profes.
Puro
una enfermera por ahí. Algunos ingenieros, pero todos. Y todos guitarreros y todos buenos para acá. Y la junta eran a tocar guitarra y cantar bolero y cantar cosas. Entonces, como digo, insisto, no me quedó opción.
Genial.
Creo que aptitudes para otras cosas, no. A lo mejor con esfuerzo sí, pero... No, las ciencias tampoco. Creo que nunca pensé en ser doctor. Cosa es rara, ¿no? Que un niño no piense
ser doctor.
Sí, alguna vez, no sé. Pero bueno, y abogado menos tampoco. Entonces, las artes, que en mi casa siempre hubo mucha arte. Mi mamá escribía poesía. Mi mamá hizo himnos de escuela hace poquito. Lo homenajearon porque una escuela cumplió 90 años y no tenía ni idea que ella estaba viva y había hecho el himno, la letra y con mi papá la música.
¿Cachai?
Entonces, eso fue muy bonito. Hace muy poco, mi mamá vive. Mi mamá todavía toca guitarra en el conjunto folclórico de las jubiladas del Magisterio de Puerto Montt. Baja con su guitarra, viento y lluvia en Puerto Montt y toca 85
años. 85
años. Vive sola, con perro, con jardín, con una casa enorme que ella cuida y mantiene. Increíble.
Bueno, ¿y papá?
Mi papá falleció cuando trabajaba en Argentina. Eso fue malo.
Eso fue duro.
Sí. Pero bueno, me dejó tanto el hombre.
Sí.
Bueno, y mi mamá vive, porque eso es lo bueno. Bueno, y después volví de Argentina. Volví de
Estados Unidos.
Y aparece este personaje, el Felipe Hidalgo.
Felipe Hidalgo.
Sí, que también fue director de la Orquesta Juvenil.
Ajá.
Dirigió la Nacional Juvenil también un tiempo. Bueno, y él dirigía ahí en Huechuraba.
Ya.
Y el cuento corto, parece que hay que matizar. Parece. Y el cuento corto es que yo empecé a hacer clase ahí, empezamos con ese proyecto y pasó otro y al final estoy siendo yo el director desde el año pasado.
Okay. ¿Y cuál era el proyecto, Lautaro?
El proyecto fue, todo inspirado en Jorge Peñagén.
Ya.
Jorge Peñagén, lo voy a explicar poquito, fue un gran músico, gran... promovedor, estimulador de la enseñanza de la música clásica en niños en La Serena.
Yeah.
Él fue asesinado por la caravana de la muerte. Ese es Jorge Peña.
Perfecto.
Entonces ese señor tenía ahí un semillero impresionante de niños y eso fue lo que inspiró a Venezuela. Venezuela tiene un programa de orquestas juveniles nacionales, pero es extraordinario.
Yeah.
Nosotros somos una alpargatita al lado de lo que llegó a ser Venezuela. Claro que las cosas han cambiado de un tiempo a esta parte, pero no me refiero a lo político, sino que el desarrollo acá en Chile de los niños y todo eso, porque se abrió, se dejó de ser elitista, ¿me entiendes?
Sí.
Enseñanza de instrumentos gratis.
Genial.
Instrumento prestado gratis, clases de instrumento gratis. Entonces eso empezó a hacer la diferencia, la base, la cosa piramidal empezó a funcionar mucho mejor y todo. Hay mayor poder de selección. Estos programas que buscan enseñarle a los niños a tocar instrumentos, que aprendan el lenguaje de la música, se abren un montón de habilidades intelectuales con el aprendizaje de la música. Nosotros tenemos cambios de la conducta de los niños, cambios en los rendimientos escolares de los niños.
Sin duda.
Eso ha sido, pero notable. Y un poco cerrando eso, ¿por qué? Bueno, inspirado en Jorge Peña, inspirado en que es necesario, inspirado en que tuvimos la suerte que estaba Fernando Rosa y lo propició.
Perfecto.
Y que Lago enganchó y que aparecieron, y eso funcionó con Beca. Entonces empezó a expandirla bastante. Después apareció Foji, se presentaron los proyectos. Huechuraba fue la primera que levantó la mano con Sofía Prat,
ajá,
la hija del general Prat, que ajá, fue alcaldesa en esos años ahí. Ella impulsó, gestionó, consiguió las lucas y partió con la orquesta de Huechuraba.
Ah, bien.
El año 99, por ahí.
¿Y qué ha significado para ti, Lautaro, dirigir esta orquesta?
Así, mira, yo por Huechuraba y por La Legua tengo mis pasiones. Huechuraba porque soy fundador, bien, y porque el otro día tuve un encuentro con aquellos niños que fueron esa primera camada que llamamos nosotros,
ah,
de... Y fue notable verlos. Algunos son profesionales de la música, otros no lo son, pero guardan recuerdos hermosos. Y son todos, están todos enfocados en cosas. Todos están haciendo cosas con su vida bien, ¿cachai?
Ajá.
Entonces eso ya nos dice, lo logramos.
Lo logramos.
Porque en esa primera etapa, nuestro centro neurálgico de niño era la Pincoya.
Ya.
De Huechuraba, una población muy compleja, muy difícil.
Con alta vulnerabilidad.
Terrible, y que un poco continúa, pero
sí,
menos. Y los niños vivían en un ambiente súper difícil. Y todos esos chicos, muchos de ellos, están ahora felices, en la vida, agradecidos de esto. Se acuerdan de cosas increíbles. Y esa es la motivación, entregar a los niños, abrir esta cuestión del arte para todos.
Sí, todos,
sí, tenemos que el arte mueve montaña, el arte abre espíritu, el arte,
ajá,
etcétera.
Bien.
Entonces es muy gratificante el
perfecto
trabajo.
Bien, Lautaro, vamos a ir a una pausa y vamos a volver.
Encantado.
En unos minutos, ¿sí? Bueno, y aquí estamos de vuelta con Lautaro Miranda Uvilla. Lautaro, para seguir como con nuestra entrevista, y la dirección de orquestas en La Legua, ¿cómo ha significado para ti? ¿Qué experiencias, qué momentos te...
Bueno, La Legua...
¿Qué cuerdas pueden vibrar
ahí?
Ahí,
mira, ahí se provocan estados de ánimo bien locos, porque el solo hecho de haber empezado a ir para allá siempre provocó como esa cosa, ese morbo, ¿no?, que todo el mundo tiene, o ¿no?, que todos tenemos, y dije, uy, ¿cómo va a ser eso? La Legua, el estigma de La Legua y todo, ¿no? Y fue muy bonito llegar para allá.
Ajá.
Fue muy bonito porque el lugar era muy lindo, es muy lindo. Lo que pasa alrededor es muy terrible.
Es un contexto hostil, ¿no?
Sí. Y lo que pasa dentro y lo que logramos que pase dentro es demasiado lindo.
Okay.
Entonces, vivimos en es una burbujita que se refiere a una sala.
Ya.
Los profesores hacemos clases, o en este caso el ensayo de orquesta, y a una cuadra tú puedes estar escuchando balazos,
oh,
pero balazos, no pistolitas, no esas que
sí
encuentran en los allanamientos de este porte.
Como metralletas y
pistolas y armamento heavy.
Ajá.
Entonces, y tenemos unos alumnitos que viven ahí mismo, en esa calle donde queda la escoba siempre. Entonces son niñitos súper dañados, súper aterrorizados.
El miedo.
Tienen mucho miedo, escuchan balazos y tiran al suelo.
Ah.
Entonces, automáticamente, entonces, no lo piensan dos veces, o buscan el lugar. Entonces, hay episodios de mamás que están, han estado en el baño de su casa y ¡tum! Y pasó una bala ahí adentro de su baño y quedó pegada ahí. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, nosotros vivimos que de repente, puta, este balaceo, esta balacera de por ejemplo, nosotros vamos los viernes a las 7, a veces terminamos un poco antes y hasta la escoba y los papás dicen, tío, por favor, despacha entre los niños, porque bla, bla. Ajá. Y de repente uno se pasa el rollo y si de repente a una niñita nuestra le pasa una bala, ¿cómo puede pasar?
Puede pasar.
Entonces, no es chistoso.
No es
para nada chistoso.
Es como permanentemente convivir con la muerte, ¿no?
Sí, ellos tienen mucha habitualidad con eso.
Sí.
Si bien es cierto, se asustan con los tiroteos, pero ¿qué le mataron al primo? ¿Qué al vecino lo mataron con una bala? No sé qué. ¿Qué al otro de la vuelta también? ¿Qué a la hija del señor le llegó una bala loca? ¿Qué al otro vecino lo mataron porque está metido en problemas? Ajustes de ahí mismo,
sí,
cosas ahí.
Sí.
Entonces... Él es muy hostil.
Es muy hostil.
Es muy penoso y nadie hace nada.
Mm.
Y de repente hacen cosas por la televisión, ¿no? Que botar esto, que levantar esto, pero no pasa nada. La cuestión sigue ahí mismo, todos saben qué pasa, todos saben quién, pero no pasa nada.
No pasa nada.
No les importa a nadie.
En esta cosa como de la música en medio del campo de batalla, ¿no?
Sí,
como...
sí, es terrible.
Y en ese sentido, en esto de estar como en esta burbuja, en este campo hostil, para ti, ¿cómo se significa la muerte, Lautaro?
Ay, no sé. Quisiera pensar que ahí todo se acaba. Me gustaría que todo se acabara ahí.
Ajá.
O sea, creo eso.
Ok.
Pienso que uno igual persiste en el recuerdo de las personas y eso hace que las personas te puedan sentir, creo yo.
Ajá.
No tengo visión religiosa ni de una vida eterna. Yo pienso en un recuerdo eterno.
En un recuerdo eterno.
Yo eso lo creo que es más bonito de pensar, que te recuerden bonito.
Ajá.
Que hayas dejado algo, ajá, algo para alguien que diga, churra, esta persona X... hizo tal cosa por mí, yo por eso estoy en esto también. ¿Me entiendes o no? Como los profesores, como cualquier profesor común y corriente, capaz de enseñar y entregar cosas.
Ajá.
Sin esperar vuelta, sino que después lo postrero se te recuerde, bonito.
Perfecto.
Yo con eso,
ajá,
no sé si con eso me servirá a mí de algo, pero en realidad con la muerte no hay nada que sirva ni que no sirva. La muerte es la muerte. Por eso te digo que lo que uno deja es lo que importa, el recuerdo.
Ah,
¿cachai?
Sí.
Creo yo. Y ahí uno perdura, ¿me entiendes?
Sí.
¿O no? Sin el afán de perdurar, que puede sonar un poco petulante, que me recuerde, ¿no?
Claro.
Sino que la muerte... que cuando uno le pregunta, ¿qué esperas que la gente piense de ti? Eso, que fuiste una persona... que entregaste lo que podías entregar,
ajá,
con tus virtudes y tus defectos, ¿cachai?
Como tú recuerdas al profesor Bianco o a tu padre.
A mi papá, por ejemplo, ¿cachai?
Ah.
Entonces son personas que a mí me da alegría saber que de repente me dicen, oye, tú eres hijo de Lautaro Miranda, ¿en serio? Oye, tu papá, y tu mamá, ¿cómo está tu mamá? ¿Me entiendes, no?
Sí.
Yo con eso, a eso asocio la muerte.
Perfecto.
Porque en el caso de mi papá, a mí la muerte de él me jodió mucho porque yo... idiotamente vivía en Argentina, estamos hablando sin celular, yo no tenía teléfono en mi departamento en Argentina. Entonces mi papá me escribía algunas cartas de repente a la antigua, yo nunca se las contesté, creo que le contesté una.
Ya.
Y claro, fue una época bien desordenada también mía. Pero fue por mí, no porque él se muriera.
Perfecto.
Sino porque ni fue mi culpa, ¿cachai? Ajá. No fue, puta, no lo aproveché lo suficiente. Pude haber aprendido tanto más con él.
Demás.
Incluso tengo amigos que aprendieron más con él que yo con él.
Perfecto.
Que también fueron músicos, ¿cachai?
Demás.
Porque yo lo tenía ahí por esas cosas de hijo, po.
Si eras hijo.
Si uno es hijo, ¿cachai? Claro. ¿No? Entonces, mi papá. Entonces eso a mí me jodió. Uy, me sentí lo más miserable de hijo que puede ser pisar la tierra. Entonces, Y claro, entonces siempre vivo permanentemente cuando voy a Puerto Montt y gente que conozco, realmente. Ahora mismo en la facultad, realmente se me acercó un profesor muy mayor y me dice: oye, tu nombre, Lautaro Miranda, ¿tú serás hijo o algo con un señor Lautaro Miranda que iba a tomar clases de armonía conmigo en los cursos que íbamos a hacer de extensión de los chiles a Valdivia el año 60 y
algo?
Él era, era un señor alto que tenía ojos claros, qué sé yo. Sí, mira, oh, era un señor espectacular. ¿Cachai?
Sí.
Entonces, ¿y qué está, cómo está él? Qué pena, qué sé. Entonces, insisto, para mí la muerte es eso, es recuerdo.
Es el recuerdo.
Creo que es recuerdo. Y uno ahí va.
Es como la resonancia de las cuerdas.
Claro. Está bueno eso. Está
sí.
bueno eso. Totalmente, la vibración.
La vibración. Lo
que, sí, sí. Es
la
qué bonito
latente,
pensado,
¿no?
Sí.
Pero...
Y eso es muy gratificante. Es muy gratificante. Para mí.
Sí. Y es como el recuerdo está bien asociado a los vínculos, a los afectos,
sí.
al amor.
Sí, totalmente.
Sí.
Sí, pues el amor filial es fundamental. Y el amor en general, obvio.
Ajá.
El amor por los niños.
Sí, sí.
Yo le digo a los papás: mira, aquí nosotros los vamos a tratar bien a los chicos, les vamos a hablar con buen lenguaje. Les vamos a corregir el lenguaje.
Ajá.
Porque yo en mis proyectos, como soy la cabeza, yo a mis profes les sugiero y casi les exijo que seamos de buen lenguaje.
Perfecto.
Que los saquemos, que les entreguemos otras herramientas de lenguaje.
Genial.
Porque si tuvieras como... Bueno, eso es una cosa bastante íntima de la gente. Pero ellos no están en un ambiente de lenguaje, ¿no? Muy, muy... sin ser extremadamente académico, pero buen lenguaje.
Un buen lenguaje.
Un buen lenguaje, buen uso de las palabras. Yo los corrijo permanentemente cuando se les pasan unas eses al final o palabras mal dichas, se las corrijo inmediatamente.
Ya.
Como algo natural. No digo, no, eso no. Oye, no, ¿cómo estás diciendo? Repite. No, error. Esa palabra no se dice así, se dice asá.
Perfecto.
Ah, tío, gracias. Y siempre estoy con eso, evitar el mal lenguaje. Porque a veces algunos profes se van en la cotidiana a echar la talla como gente que habla con... Yo, no, po. Nosotros tenemos que... No, claro. Nosotros tenemos que darle herramientas para la vida.
Ajá.
Y un chico que tiene buen lenguaje va a tener más llegada para cualquier pega.
Exactamente.
Porque estos programas, si nosotros pretendemos que todos sean músicos profesionales, estamos sonados.
Ajá.
No es la idea, para mí. Para mí la idea es entregarle herramientas a través de la música para la vida. Y
sí,
aquel que quiere ser músico... Enhorabuena.
Enhorabuena.
Y le vamos a dar todas sus herramientas para que enseñe. Por eso mismo la selección de los profesores es súper importante, que no haya profesores mal preparados, que haya profesores bien preparados, de buen trato con los niños, afectuosos, cariñosos.
Ajá.
Que al niño le guste ir donde su profesor, que no le tenga miedo. Que no le tenga miedo, ¿cachai? Entonces
sí.
Todo eso haciéndolo cosa más amable, sobre todo en la legua, que ellos viven en un ambiente... muy tenso, muy triste. O sea, en realidad es muy triste lo que les pasa. Es una niñita exquisita que canta como un ángel. Lo pasa tan mal la pobre. Cuando hay balazos, llega diciendo: pucha, tío, otra vez están disparando. Y lo dice con una pena
genuina
y una pena dolorosa, que es lo más impactante. Y la mamá dice: profe, estamos chatos, nos queremos ir de acá, estamos postulando una casa en cualquier lado, pero aquí ya no aguantamos más. Y uno dice: se nos va a ir una.
Se nos va a ir.
Porque lo que cuesta encantar, porque es loco, pues, en un ambiente de reggaetón permanente, ¿cachai? Este tipo de música. Y la inmediatez que tú hablabas.
La inmediatez.
Que
sí.
Los chicos, la tolerancia al fracaso es pero bajísima.
Claro.
Baja, no toleran nada. Se
procesa,
no. Y todos creen que es taller.
¿Ya?
Toda la gente cree que es un taller. No, el taller, no, esto no es un taller. Esto es una clase de instrumento, casi como una clase particular, casi como en el conservatorio. No es un taller. Aquí necesitamos responsabilidad, llegar a la hora, estudiar en la casa.
¿Ya?
No es un taller que agarra la pelota para chutear un día y no la toma más.
Perfecto.
Tiene que agarrar la pelota todos los días.
Como la disciplina, ¿no?
Exacto.
La disciplina.
Eso nos ha costado mucho.
Uh-huh.
Pero lo logramos con algunos niños. Y lo conmovedor es que algunos niños de repente prenden y son notables.
Genial, genial.
Sí.
¿Y la disciplina en tu propia carrera?
Sí, existe, es necesaria. Yo no fui de los más disciplinados, pero es muy necesaria.
Okay.
Es muy necesaria. Si no tienes rigor, yo creo que como toda cosa que uno emprende, si no hay rigor, si no hay seriedad, si no hay compromiso, no funciona.
No funciona.
Claro. Sí, es esencial. Es esencial. Y esa gente que dice, no, el talento, sí. El otro día un chico, no, es que él es muy talentoso. ¿Y tú qué sabes de talento? ¿Por qué tú dices que él es talentoso? No, porque tú... Ya, pero perdóname. ¿Sabemos que él cuántas horas estudia?
Eco.
Sí, tío, si la mamá me contó. Es un chico que la mamá dice, tío, estudia hasta las 12 de la noche, violín.
Oh.
No para de tocar violín.
Oh,
y el chico que toca, increíble.
Seco.
Sí. Lleva 3 años. Le alcanzó y sobrepasó el nivel de todos los que llevaban 6 años ahí o 7.
Oh.
Es increíble.
Y le encanta.
Le encanta. Aparte que es un cabro vaca. Un cabro entero así, bello.
Ajá.
El chico es muy talentoso, le va bien en el colegio. Está en uno de estos emblemáticos.
Perfecto.
Claro, nosotros tenemos el lenguaje, el Venus. Tenemos La Legua, ¿cierto? Tenemos,
¿sí?,
el Centro Comunitario, La Legua está ahí, bla, bla, bla. Y el programa este, en su génesis, era solamente niños de La Legua.
Ya.
Y cuando yo me hice cargo, dije, no, pues, si hay más niños en esta comuna.
Exactamente.
Y hay un que pasa a la calle y ya no es La Legua, ¿por qué no?
Ajá.
Además, todo lo que nos cuesta llevar a chicos de La Legua.
Ajá.
Y abrimos la cuestión. Pum.
Perfecto.
Me compraron mi... Pues yo me puse ahí obtuso, ¿no?
Tenemos
que abrir a la comuna. Esto no podemos hacer un gueto en el gueto, en el gueto y el gueto y el gueto.
Sí,
tenemos que expandirnos. Y tenemos que aprender y enseñar que La Legua hay gente buena, a los que viven ahí cerquita. Que creen que todos también son
malos.
¿Cachai?
Son,
si eso pasa, eso pasa. Nosotros fuimos a un colegio. ¿Y dónde funciona la orquesta? Ahí al lado de La Legua, en el centro comunitario. Uy, al lado de La Legua. No, nosotros no nos mandan nuestros niños para allá. Gente de ahí mismo, de la calle...
De la calle aledaña.
¿Cachai?
Sí.
Bueno, pero son cosas que se lo pierden ellos nomás. Qué pena por sus hijos, pero... En fin.
Sí.
¿Qué más puede ser?
Hay mucho más. ¿Y el amor?
Pareja, dices tú. Filial, el amor de sentimental, así, doloroso. Todo aquello,
el amor.
Sí, esencial en la... Yo tengo recuerdo de cuando uno es adolescente y se enamora, ¿no?
Ya.
Entonces, no hay frío, no hay distancia, no hay dolor, no hay nada. Todo ímpetu, ¿cachai?
Ajá.
¿No? Entonces
pura pasión.
Eso es como el amor cuando viene el primer encantamiento, ¿no?
Sí.
Esos primeros meses que son la locura misma.
Ajá.
¿Caché? Eso es, y eso es lo complejo de mantener, y la persona que cree que se va a mantener por 30 años, eso es mentira.
Sí.
Eso es mentira. Pero todos nos esforzamos por, no sé, mantener una cosa. Pero esos primeros meses son tan increíbles.
Increíble.
Aunque no pase nada después, no importa.
Ajá.
Pero ese enamoramiento, el encantamiento, la seducción y todo eso es tan bello.
Ese encantamiento es Lautaro, parecido como a... tocar en la Catedral de Ancud con los árboles recién cortados y con el aroma.
Eso era en Coyhaique.
En Coyhaique.
No importa.
Perdón.
De lo mismo.
Sí.
Yo creo que sí, puede ser. Puede ser. Sí, porque hay una conmoción,
¿cierto?,
muy grande.
Que es como una...
Es como esa cosa de la guata. Como, si fue eso, esa experiencia ahí, yo no sé si mis colegas la recuerdan tan así, como tan...
Tan intensa.
Tan intensa como yo, pero yo creo que sí.
Ajá.
Me preocuparé de hacerlo entonces, si no fuera.
Sí.
Porque fue demasiado lindo. Bueno, eso yo les digo también a los niños. Por ejemplo, tenemos un caso de dos chicos en La Legua que están pololeando. Son los primeros que llegan al ensayo, son los primeros que hacen todo. O sea, andan en las nubes. Entonces yo les digo, si a ti no te vuelve, si tú pasas un día y no tocaste tu violín y te dio lo mismo... Cuestiónate si en realidad quieres tocar violín.
Ya.
Porque nosotros no queremos tener a nadie obligado acá.
Okay.
Nosotros necesitamos que estudien. Necesitamos que enamorarse de ese instrumento. Enamorarse.
Perfecto.
¿Cachai?
Sí.
Que no puede pasar un día que no lo pueden, que no lo tocan. No puede pasar un día escuchar. No puede pasar un día.
Ay, perfecto.
Y eso es enamorarse de algo.
Ajá.
o de alguien. Espero que... Siempre desde el amor y el cariño les hablo así a los chicos. Ajá. Y algunos lo entienden, otros no, pero por la situación también. Si tampoco uno le puede hablar de mucha maravilla, pero llegan a la casa y están disparando, ¿qué vamos a hacer? Pero eso es lo que hay que buscar, yo creo, que en toda profesión o vocación, en enamoramiento, ese enamoramiento inicial, después mantenerlo en la metodología, sí. ¿Cachai? ¿No? En la perseverancia, en la cultivación, ajá, en el riego, sí. ¿Cachai? Mm. Eso.
Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las zonas de inflexión o los dolores o tus dolores a lo largo de esta trayectoria, Lautaro?
Un dolor fuerte fue, me recuerdo, cuando la orquesta La Legua iba a desaparecer.
Ya.
No sé si me fui para otro lado, no, pero no importa.
No, no, no.
Yo ahí dije, esto me importa demasiado. Okay. Demasiado, un decir. Me importa lo suficiente para que no tiene que pasar. Y estuvo a punto de pasar. Entonces, al medio de una suerte de escándalo, llegó gente de la municipalidad, qué sé yo, y nos dieron respaldo. Apareció otra institución a hacerse cargo de esto con los recursos. Porque acabarse significa que se acabó la plata.
Se acabó la plata.
O las personas que estaban a cargo de eso y que no podemos más,
sería.
Nos vamos.
Ajá.
Entonces yo ahí cité una reunión y unas personas que andaban ahí, una ONG que andaba ahí olfateando a ver si podían a lo mejor ellas hacerse cargo. Y ahí me mandé un speech bien cebolla, en el sentido de que empecé a hablar muy enérgicamente y después me empecé a quebrar, según pasó, me contaron también, porque fue un momento bien especial, porque fue con ira, fue con rabia, fue con pena, fue con todo. Y en lágrimas, yo soy súper llorón, terrible. Y ahí me abrí y terminé llorando, hablando los sollozos, y se para una calle de la alcaldía, no, yo vengo a ver, profesor, usted no vaya a pensar que el centro comunitario no va a seguir para usted, bla, 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 y se para otra gente. No, yo pienso que... Y como que se empezó a crear una cuestión así, ajá, muy bonita. Y esta gente, una gente que le decía que andaban ahí como pensando que si a lo mejor... Y me dice, puta, Lautaro, te escuché. Y nosotros, mira, yo te digo, hoy día no tengo, ahora no tengo ni uno, pero en el próximo mes nosotros vamos a empezar a financiar esta cuenta.
Genial.
Así que tranquilo. Y ahí seguimos con ellos. Ellos se llaman Codeinfa.
Codeinfa.
Sí, es una ONG que hace una labor muy linda de apoyo a los niños. Desde los que van más enfocados al violencia intrafamiliar.
Ok.
Entonces tienen mucha asistencia, mucho trabajo con mujeres. Mucho trabajo con mujeres detenidas, mucho trabajo con niños.
Con los vínculos, ¿no? Los primeros vínculos.
Sí, uh-huh. Con niños, chicos, con... que han tenido episodios de violencia intrafamiliar y tienen psicólogos y tienen apoyo. Ahora hay unas niñas que vienen de un intercambio de no sé qué país, de España parece, que están haciendo unos talleres los fines de semana con los niños de la orquesta.
¡Ay, qué lindo!
Y que curiosamente yo ayer, en el último ensayo de ayer, de la semana, les suspendí el ensayo y le dije, vamos a conversar de la contingencia.
Yeah.
¿Qué les parece este movimiento feminista que se está tomando las universidades? El acoso, las desigualdades, no solo el acoso hombre-mujer, sino que el abuso del poder de personas sobre otras, de iguales con otros. Uy, se armó un debate de los niños chicos, increíble.
Genial.
Y hoy día me comuniqué con los monitores y les conté, voy, ayer estuve y me fui en la volada y suspendí el ensayo y quise hablar del movimiento estudiantil, qué pasa con el feminismo, qué pasa con todo lo que está pasando, con el abuso de poder, que los curas y toda la cosa. Hablamos de todo.
Sí, sí.
Y él me dijo, oye, pero qué excelente, porque las chicas tienen programado lo mismo para hoy día.
¡Ay!
Así que van a venir ya medio sueltos con el tema.
Caldeado,
fue increíble, porque fue eso así, súper empatadísimo.
¿Cómo se llama eso cuando empiezan a afinar los instrumentos?
Sí, sí, exactamente. Estábamos afinando en la 440, así todo bien.
Bien.
Fue increíble. Y bueno, no sé más, ahora en la tarde lo llamaré y me contará qué pormenores habrán habido ahí.
Ajá.
Pero debe haber sido entretenido, porque son chicos muy... son muy lindos, son muy lindos. Solo que tienen problemas, son niños igual que todos, solo que tienen problemas. Todos los niños tienen problemas,
sí,
digámoslo, en todos lados. Pero ahí hay una cosa extra.
Hay una cosa de contexto que es muy hostil.
Claro, que es muy hostil.
¿Verdad?
Entonces, y son niños tan bellos. Y mira, verlos que lleguen de la nada, que los llevemos a ver un concierto a la USACH, que conozca a la USACH, y tú uno le hable que de Víctor Jara, que aquí pasó esto, que ahí está en el patio, que Víctor Jara actuó en este escenario con Cuncumén, y ahora vamos a ver un concierto a la Orquesta Clásica en la Universidad de Santiago, oh, los cabros, pues yendo por la universidad, y alucina. Después lo llamo al municipal, una mamá me decía, llorando, así, profe, yo en mi vida pensé que iba a conocer el Teatro Municipal. Y yo le dije, pero ¿sabes tú que tú con 7 lucas puedes venir a ver ópera al Teatro Municipal? Claro. ¿Cuánto paga hasta tu esposo por ir al estadio? ¿Por qué no vas a poder? ¿No pueden tener miedo de venir al Municipal? Y si vienen como vengan vestidas, da lo mismo.
Sí.
Y si alguien les dice algo, hablan conmigo.
Ajá. Así, ¿no? Genial.
Prestándole.
Sí,
¿caché? Entonces, ese tipo de cosas transformadoras que parecen, ya, sí, voy al Municipal, alguien dice, uy, qué lata. Pero impacto ver esa cosa suntuosa, la lámpara esa,
sí,
¿cachai? Todo el glamour que hay dentro, la cáscara, digamos. ¿Cachai?
La cáscara, digamos.
Entonces,
la imagen.
La imagen. Entonces, ellos pueden ir al Municipal. Si el Municipal puede ir cualquiera.
Ajá.
Y no solo hay entradas de 100 lucas, también hay entradas más baratas.
Sin duda.
Bueno, pero lo bonito fue que el Municipal es una cosa, es un ejemplo nada más, pero que sacarlos de ahí,
sí,
eso, que conozcan que hay cosas más amables por otras partes.
Sí, ¿cachai? La apertura, ¿no?
La apertura. La otra vez fuimos a Carahue con ellos.
Ya.
El año pasado, antepasado, porque el tiempo pasa. Estuvimos en Carahue, un pueblo triste, fuimos en invierno, mucha neblina, mucho alcohólico en la calle. Tocamos en el teatrito de ahí, nos alojamos en un internado. Para niños mapuche, porque Carahue es la profunda Araucanía,
sí,
al lado del lago Imperial, el río Imperial, que es una belleza. Si no han ido, vayan.
Ajá.
En verano debe ser un sueño eso. Y hay una industria rota, hecha bolsa, todo abandonado. El pueblito ya, el pueblito. Hay un cementerio de máquinas para talar de 1800. Es un cementerio hecho museo en la calle, en una avenida, llena de máquinas para aserrar a carbón, que eran a presión. Bueno, y estuvimos en Carahue, y estuvimos en un internado tan lindo, que era un internado que era como para 100 niños en ese minuto eran 17.
Oh.
Porque ya no hay niños.
No hay niños. Ah.
O no van a la escuela,
ajá,
o ya no hay niños.
Ok.
En esa región. Entonces el internado era para nosotros y fue súper bonito, porque hicimos fuego. Habilitamos una máquina, una estufa que estaba mala, ahí con los chicos, que sé yo, los apoderados. Fue muy bonita esa experiencia.
Ajá.
Y tocamos con una orquestita de allá. Eso fue nuestra primera salida con los chicos de Huechuraba, fuera de Santiago.
Fuera de Santiago.
Y como yo trabajo con La Legua, entonces hago encuentro de orquesta juvenil con las dos orquestas y sumo otra más. Ya hemos hecho dos, uno en La Legua y otro en Huechuraba.
Genial.
Así que pura pasión ahí con
pura
los chicos.
Pasión, sí.
Sí. Mira, yo me levanto los sábados como del año 90 y 2000.
Ya.
Del 2000 me levanto todos los sábados en Plaza de Huechuraba.
Bien.
Yo lo pienso y digo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser tanto?
Pero ¿cómo me sigo levantando?
Sí, sí.
Sí.
Y voy con ganas, me encanta, me encanta.
Sí.
Me encanta. Es increíble. Trabajar con los niños, ver con todas sus cosas, verlos ahí. Recordar que eran unos piojitos así, ya están tocando, parecen. No, es
genial.
Es genial.
Genial, es gratificante.
Súper,
¿no?
Súper.
Sí.
Es una vida linda.
Cierto.
Sí.
Que es como en esto. Yo pensaba a propósito de esto de la música abre la mente y el espíritu. Mm. Y es un instrumento para que las personas se desarrollen. Dijiste tú.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Así es.
Así es.
Así es.
Y finalmente, si no son músicos, es como que igual hacen música
donde quiera que estén, van a saber de música, van a entender, van a disfrutar
van
de
a
música.
Disfrutar.
Y lo otro también, que les entregamos otra música, ¿cachai? No,
otra
que no
música.
Que no es la que está permanentemente en la radio, la que ellos escuchan.
Ajá.
Que esa música más refinada, más elaborada, la clásica, llamada comida clásica. Pero nosotros, desde el repertorio también, nuestro objeto no es que toquen la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? De que la quinta de quien sea, sino que se puedan tocar bien lo que pueden tocar.
Perfecto.
Por lo tanto, nuestro repertorio son Fray Jacobo, por ejemplo.
Ah.
Hecha en canon. Música sencilla para niños, para orquesta de cuerda. Adaptamos mucha cosa.
Ajá.
No nos complicamos, no tenemos la aspiración de dirigir. No. Queremos que los niños disfruten, toquen bien afinado y que le empecemos a entregar un concepto estético de la música y del sonido, ¿cachai? ¿No? Refinarlos, po.
Refinarlos.
Tan simple como
afinarlos.
Eso. Afinarlos, refinarlos.
Y afinarlos.
Y que discriminen cuando suena bien, cuando está desafinado y que podemos hacer al respecto, ¿cachai? El oído, los sentidos.
Sí.
Es alucinante, no se termina nunca.
Cierto.
Los ensayos se hacen cortos. La mañana del sábado, ya de repente me lo laboro 20 para las 2. ¡Oh, me tengo que ir! Así, vamos, chicos.
Sí.
Así que no.
Bueno, y a propósito de eso del tiempo, es como ya estamos en tiempos de cierre de nuestro programa, profesor. Quería agradecer y decir que es como esto de la vibración de las cuerdas, del recordar, del afinar. Es como esperaremos que este programa quede resonando y afinando a las personas que lo escuchen.
Gracias,
muchas
qué bueno.
Gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.